Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy y que nos cediste tu tiempo tan privilegiado de tu corta estadía estando acá en Uruguay. Y bueno, queríamos empezar, Inmaculada, para que nos cuentes un poco sobre, en líneas generales, de qué trata esta última investigación que estás llevando a cabo.
Bien, pues yo la primera para decir que estoy encantada de estar esta mañana aquí con vosotros y deciros que, bueno, la investigación que hemos llevado a cabo trata de analizar el impacto que tiene la inteligencia artificial en la publicidad. Para ello lo que hemos hecho es, desde el punto de vista académico, recoger todas las revistas académicas que hay relacionadas con el sector de la comunicación y la publicidad y ver todo lo que hay publicado en estas revistas científicas vinculado a inteligencia artificial, comunicación y publicidad. Eso nos permitió desde el año 2016 hasta actualmente, hasta el año 2020. ¿Por qué? Porque queríamos ver qué eran los temas o aquellos conceptos que eran tratados, ¿no? En la investigación científica relacionados con estos temas. Y así nos dimos cuenta, pues, por ejemplo, que ha habido un cambio de concepto en cuanto a lo que se entiende por publicidad. Y a nivel conceptual, pues podemos distinguir tres tipos de conceptos. Lo que sería la publicidad de cara computacional, que es ver cómo la tecnología ha afectado a los procesos y al sistema publicitario, la forma de trabajar en publicidad, en términos generales la tecnología. Luego está el concepto de smart advertising o publicidad inteligente, que sería cuando ya concretamente dentro de todas las tecnologías ya vamos a lo que es la inteligencia artificial. Cómo concretamente esta tecnología está cambiando y está afectando a las rutinas y procesos dentro de toda la forma de trabajo publicitario. Y finalmente sería la publicidad sintética, que es la utilización en lo que es el desarrollo de formato de la inteligencia artificial y otras tecnologías, en lo que es desarrollar de nuevos formatos y nuevas formas de hacer publicidad.
Y en español, eso, ¿cómo sería, digamos, en qué lo vemos? ¿Cuál sería, digamos, una publicidad que usa inteligencia artificial, por ejemplo?
Pues mira, tenemos casos que han sido precisamente, han sido objeto de premios a nivel nacional e internacional. Concretamente ha sido una campaña de Deepfake que lo que ha hecho ha sido reproducir de una forma sintética la voz, los movimientos y todo de una persona que ya ha fallecido. Concretamente es una campaña de, bueno, ahí en España tenemos la gran faraona folclórica del flamenco, Lola Flores, que falleció ya pues cuando yo era pequeña, o sea, ya unos cuantos, digamos que tienen un par de hijas que viven y son mayores que yo, o sea, que imaginaros si ya falleció hace tiempo, ¿no? El caso que han utilizado, pero es una persona que claro, tiene muchísima tradición y todavía permanece en el recuerdo, ¿no? Pues han utilizado inteligencia artificial para reproducir su cara, sus gestos, su voz en un anuncio de una cerveza. Pero ese es un ejemplo que ha sido muy premiado a nivel español europeo, pero también tenemos ejemplos también al otro lado a este lado del océano, como es la campaña de conciencia cívica que lo lleva el grupo Publicis, que hace alusión también a la utilización de un periodista, de tantos que han sido asesinados en México, por el tema de reflejar su opinión pública. Y la verdad que es una campaña también muy impactante, ¿no? Porque aparece el propio periodista con su propia voz diciendo: me estáis viendo aquí, pero yo estoy muerto hace no sé cuántos años. Y con lo cual te choca mucho, ¿no? Te impacta, ¿no?
Claro.
Y evidentemente, pues eso, es la capacidad de reproducir lo que es la imagen de personas que no están. Y también hay casos a nivel internacional como Bruce Willis, que, o sea, me voy desde España al otro lado y ahora a nivel internacional. Bruce Willis es otro ejemplo que ha sido utilizado también por una compañía rusa y es una persona que está viva. O sea, que no quiere decir que voy a reproducir el deepfake, que es como se llama ese tipo de tecnología, solamente con personas que ya no están, sino que también se puede hacer montajes, digamos, vídeos de audiovisuales con voz y imagen y voz de personas que están vivas. Y también hay una polémica por el tema que ha sido utilizado también Bruce Willis, estaba viendo si utilizar, porque como tiene una enfermedad degenerativa neuronal, uh-huh, y ha dejado ya de actuar, de utilizar lo que es su imagen para todo el tema dentro del metaverso, ¿no? Entonces ahí está el tema todavía. O sea que es un tema muy, muy, muy actual.
Sí, sí, y imagino que debe levantar también muchas polémicas, ¿no? Por el tema del uso de la de imagen de muertos y, claro, y cómo es que se usa también.
Claro, personas de acuerdo con ese uso de esta inteligencia, de esta, vamos a decirle, tecnología, y también habrá personas de que no lo pueden aceptar de ninguna forma. Y no solo por eso, sino de que también tuve la virtud de asistir a una de las charlas que Inmaculada dio acá en la Facultad de Comunicación. Y ella también había dado el ejemplo de una influencer que era completamente hecha por inteligencia artificial. O sea, olvídate de las personas que ahora están influenciando, vendiéndote una marca, y ahora era todo forma robótica, tiene una casa en el metaverso, y yo decía, ¿pero qué es esto? Todos mis pensamientos que pasaron ahí en el momento, y dije, esto es de locura, estamos en el futuro, lo estamos viviendo ahora mismo. Y también en la charla, Inmaculada, usabas mucho el término de ecosistema de medios. Me gustaría saber por qué acuñar este concepto.
Bien, pues os puedo decir que el tema del ecosistema de medios no surge de nuestro ámbito de la comunicación, viene de la parte más económica. Hay un autor, un investigador, que es Frashman, que empezó a acuñar este término, sobre todo lo que llamaba lo que es ecosistema tecnoeconómicos. Él quería de una manera, digamos, que como la introducción de nuevos players, nuevos actores en el sistema económico, ¿vale? Darle la conciencia de equilibrio, ¿no? Y ahí entonces empezó a acuñarse en el ámbito económico, y evidentemente el ámbito de la comunicación y los medios lo hemos adoptado porque hay una parte que de subsistencia es la parte económica. En cualquier sistema o sector hay un componente económico, por tanto, capaz de analizarlo. A mí particularmente me parece que el tema, el concepto ecosistema, es un concepto que lo puedes vincular tanto al... no deja de ser sistémico, de lo que es la, uh-huh, teoría de sistemas, pero también lleva la parte económica, o también la parte, digamos, de ecología, de medioambiental, de equilibrio, de búsqueda de que todos, al fin y al cabo, se generan nuevos actores, pero luego vuelvan otra vez a la búsqueda de un equilibrio para mantenerse.
Sí, es que el tema económico siempre está presente en cualquier tecnología. Para el desarrollo de cualquier cosa, si no funciona económicamente, no se desarrolla. Eso está clarísimo.
Por supuesto, el componente social es maravilloso, pero desgraciadamente tenemos que contar que la parte de rentabilidad hay que jugar con ella.
Ahora, yo pienso en inteligencia artificial y publicidad, y a mí se me ocurre, claro, capaz que una inteligencia artificial en la que uno le incorpore toda la publicidad existente, ponele, en España, y que ella por sí sola elabore, piense nuevas publicidades.
Un sistema automatizado, dices tú.
Y que, bueno, obviamente eso va a suplantar a los publicistas, ¿no?
Claro.
Bueno.
¿Podemos llegar a ese punto?
¿Cómo estamos de llegar a ese punto? ¿O ya llegamos?
No, vamos, os voy a decir, porque con lo que hicimos en nuestra investigación hemos visto que sí que se está dando ya. O sea, no, esto es fácil, o sea, uh-huh, es relativamente muy fácil, ¿no? El que tienes toda esa ingente cantidad de datos y que por una serie de instrucciones que previamente las has introducido, pero tienes que introducir las digamos los parámetros necesarios, perfectamente se ajuste la creatividad y que sea una creatividad totalmente individualizada al individuo de... Eso soy yo, con mis propias características, y por tanto, lo que yo cuando hago estoy en una página web y veo un banner, ese banner es diferente a mí al banner que puede ver, pues Mercedes en este caso, que la tengo aquí totalmente, ¿no? Y entonces ese banner para mí me va a utilizar los colores que a mí me gustan. Me gusta a mí el color fucsia morado, pues mi banner va a ser fucsia morado, totalmente adaptado, ¿no? A todo lo que ya sabe esa inteligencia, sabe sobre lo que yo le he dicho, sabe sobre mi comportamiento y sabe muchas más cosas que a priori yo creo que no sabe, pero me siguen mi huella digital, lo procesan todo y evidentemente eso ya está Eso, sí, es fácil.
Y hablando de datos, hay de los dos bandos, ¿no? Hay gente que tiene miedo de dar los datos cuando se los piden, y otros que los dan sin ningún problema, no sé si consciente o inconscientemente, pero lo dan sin problema. En el caso mío, lo doy conscientemente. Es más, yo creo que en definitiva toda esta inteligencia artificial va a ayudar a que me ofrezcan en realidad lo que yo quiero. Entonces no tengo por qué estar pensando en buscar otras cosas que tal vez no quiero. Es decir, ¿para qué voy a pensar yo si tengo la inteligencia artificial de millones de dólares que piensa por mí? Pero bueno, ese es otro problema, ¿no? El tema de cómo se manejan los datos.
Sí. Nosotros, bueno, gracias, en Europa tenemos la Unión Europea, que está ahí haciendo, pues, un poco más, digamos, poniendo límites un poquito al tema de lo que es la cesión y la explotación de los datos de las personas. Ponemos un poquito más de límites, y más que los americanos, ¿no? Y yo creo que está todo en esa búsqueda de equilibrio constante, que es que dices, como tú dices, yo también voluntariamente accedo. Dice, además, hay muchas veces que quiero un contenido gratuito y dices, bueno, pues, no es gratuito, es un contenido que yo estoy dando muchísima información por ese contenido. Le estoy dando, pues, mucha información de oro a las empresas por yo decir que quiero bajarme este informe de tal empresa o de tal sector, lo que quieras. Evidentemente, está eso. Pero tienes que saber también hasta qué forma llega, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo cedo como tú, pero luego también hay otras veces que limito. Limito y digo, hoy voy a ver dónde están, a ver. Y eso se puede saber, el rastreo que están haciendo tus cookies, o sea, que está siguiendo todo tu traqueo, ¿no? Y lo puedes saber, y en un momento determinado, oye, pues eso no me interesa saberlo. Pero también eres consciente, es el mismo sentido de que decir, cuando tú estás en las redes sociales, ¿hasta qué punto quieres exponer tu vida privada? O te quieres mantener, exponer algo, un contenido, pero no da toda tu información de vida privada. Creo que al fin y al cabo es una cuestión personal, y quien tiene realmente conciencia de lo que supone tus datos, pues mejor para controlarlo. El problema es las personas que no tienen conciencia de lo que supone toda esa información y el uso que hacen, porque a veces no es muy bueno el uso que hacen de esos datos.
Claro, justamente hace momento venías y nombrabas hay un banner personalizado para mi caso, un banner personalizado que le puede aparecer distintamente a Emiliano. ¿Qué ocurre entonces en el momento que uno le da el clic a ese banner, a esa X publicidad que nos puede aparecer en el internet? ¿Qué pasa con cuando accedemos a esa publicidad?
Te voy a decir lo que aparece cuando hago un clic. Uh-huh. Resulta que cuando yo hago un clic a una página web, accede un usuario a una página web. Ahora mismo, por lo que decías, el tema de la publicidad, todo está, hay una parte que es dónde difundes ese mensaje publicitario, dónde aparece, cuándo aparece, en qué momento, eso está totalmente ya programado a través de lo que es la publicidad programática, que a mí realmente me ha parecido una de las tecnologías que ha hecho que todo el ecosistema de la publicidad cambie rotundamente y lo vuelva, bueno, como de forma totalmente diferente. Iba a decir una expresión española, pero puedo decir algo, cualquier disparate, prefiero no decirla. Entonces, cuando un usuario visita una página web o abre una app, lo que hace ese sitio o esa aplicación, envía un aviso a una red de intercambio publicitario. Es como un gran mercado, una enorme base de datos, en donde dice, han accedido. ¿Vale? Esa red de intercambio lo que hace es poner en marcha en tiempo real, en marcha una subasta en tiempo real. Hay unas empresas, unos players que trabajan sobre base de datos, que además hacen que has hecho este clip, da más información, todo ese traqueo, esas cookies que nos van siguiendo aunque tú no lo sepas, que dice, ha entrado Emiliano a una web, entonces yo tengo información más sobre este individuo, y aporta mucha más información sobre la persona que está en ese momento en esa página web, y por tanto contextualiza mucho más el tema de la subasta. En ese sentido, ya no es solamente que tú has dado un clic con ese comportamiento que has tenido, sino que hay una serie de pasos que enriquecen tu información de que has sido tú, Emiliano, el que está en esa página web. En ese sentido, hay una serie de agencias, las agencias tecnológicas pujan a través de una tecnología también, de una tecnología que se llama los DSP, por esa impresión en ese medio para ese perfil de usuario. ¿Vale? Aquí el sistema de intercambio adjudica esa impresión a aquella agencia que mejor haya pujado. Es decir, que empuje más por ti, porque me interesa a mí, me interesa a Emiliano. No saben que eres Emiliano, pero es que sí saben dónde estás y cuál ha sido tu comportamiento. Y además han unido datos y saben muchas más cosas de ti. Entonces se lo llevan. Ese sistema de intercambio envía la impresión del anuncio a la web. Y el usuario, en este caso Emiliano, lo que hace es que puedes ver el anuncio, que cuando estás en esa página web, lo puedes prestarle atención, lo puedes ignorar o puedes interactuar con él. En cualquiera de tus acciones que hagas en ese momento, el sistema verifica que no se trata de un fraude, que no es ni un bot, ni un falso clip, etcétera, porque también hay, evidentemente, hay componentes tecnológicos que lo filtran. Y otra vez tenemos a esas empresas que son las que recogen todos los datos, eso es cuando tú intentas lo que es tu huella digital, entrar en cualquier soporte, que también procesan toda esa información, ven la respuesta que ha obtenido Emiliano y digamos que retroalimentan toda su base de datos acerca de la información que tiene Emiliano. Pues todo esto que he dicho, eso lo hace en menos de medio segundo, entre 300 y 500 milisegundos. Un sistema de puja en tiempo real de que a mí me interesa el usuario. Entonces es una publicidad muchísimo más eficiente, ¿no? Porque realmente no voy buscando un emplazamiento en un medio, en un soporte, en un publisher determinado, sino lo que yo buscando es un anunciante iría buscando decir es que me interesa el perfil de Emiliano, ¿no? Y por ello pujo por Emiliano.
Así que le podemos decir a las personas que tienen miedo, por ejemplo, de que el teléfono las escucha, que no es que las está escuchando, es que uno en el día dio muchos datos a las personas y por eso claro. Es que le apareció esa publicidad, ¿no? Porque la sintió hablar de eso con su amigo.
Desgraciadamente las dos cosas.
Las dos cosas.
También bueno. Escucha, ¿no? El teléfono.
El teléfono escucha.
Qué increíble.
Bueno, sí, hay aplicaciones que vos podés negar o dejar que el teléfono, digamos, use, por ejemplo, el micrófono del teléfono, ¿no?
El teléfono escucha.
Entonces no nos tenemos que sorprender cuando terminemos acá ver en nuestros teléfonos que salga X publicidad de inteligencia artificial, de los ecosistemas, de todo esto de lo que es la robótica actual. Así que nada, tenemos que estar claros en
eso. Hay una cosita que está tan avanzado el tema de la programática, que ahora justamente estoy en España dirigiendo trabajos fines de grado y de máster vinculado con lo que es el tema del el digital out of home preprogramático. Es decir, ahora mismo, ahora todo el tema de internet va la mayor parte vía programática. Hay una parte que lleva vía programática de que me interesa y este espacio sí que lo sigo pagando por una relación directa, pero la inmensa mayoría ya va por sistema de puja. Es decir, quien puje por Emiliano, el primero que pague más por Emiliano, el contacto con Emiliano, ese se lo lleva, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante del tema es que esto que ha salido de la tecnología y se hace un medio tecnológico está suponiendo la integración con el resto de medios tradicionales. Y es decir, yo puedo estar en una marquesina en una parada de autobús esperando el autobús y con una marquesina y enfrente pues estar otra marquesina porque uno va en una dirección cada uno contraria, ¿no? Entonces, como yo estoy en mi marquesina a priori la publicidad es igual en la marquesina, pero estoy en este lado de la derecha. Como llevo mi sistema de geolocalización con mi teléfono móvil, etcétera, puede aparecer una publicidad totalmente distinta cuando estoy en una marquesina a la marquesina de enfrente cuando está otra persona distinta de mí. Entonces, es confluencia de medio exterior, teléfono móvil, contextualización, etcétera. Es la integración del medio, pero además en un sistema de programática y de puja en tiempo real.
Y eso que todavía no usamos anteojos para tener la realidad virtual, que cuando caminemos nos aparezcan publicidades de los propios negocios en que pasamos, ¿no?
Y es que llegará un momento en donde lo que es internet no lo tendremos tampoco ya en lo que es el celular, Uh-huh. Será también una... El celular, dices que el celular pesa. O sea, una simple pegatina, ¿no? Y de donde te pongas la pegatina, te la puedes poner en el jersey, ponértela en la muñeca como si fuera una calcomanía o un tatu, ¿no? Y lo llevas ya impregnado dentro de la piel. Entonces tú, digamos que le das a tu mano, la pones en tu palma de la mano, tienes ahí tu pegatina y ahí tienes todo el acceso a la información a internet.
Sí, sí, es increíble. Se habla de lentes inteligentes también y lentillas también, ¿no? Sí. Como si fueran lentes... Sí. Casi que el ojo fuera el lente de la vida.
El tema que de las gafas ya está mucho tiempo, ¿no? Y parecía todo como un tema de ciencia ficción, todo, muchas cosas nos han venido como de ciencia ficción y al final luego llegan. Y si no llegan, porque no llegan, pero vamos, todo llegará.
Claro, justamente, estamos hablando mucho de lo que es ciencia ficción, de que en algún momento puede llegar, pero también me gustaría traer un poco lo que era del pasado, el típico modelo de comunicación, de decir que hay un receptor, un mensaje, un canal y un emisor. ¿Sigue conservándose ese modelo de comunicación o hay una resignificación de conceptos?
El modelo perdura. El modelo, pues además, porque es un modelo sencillo, y yo estoy dispuesta, yo soy fiel defensora que los modelos sencillos son los que mejor funcionan. Luego está la capacidad de adaptación a cada época, ¿no? Entonces, ese modelo sigue estando vigente. Lo que sí que es verdad que dentro de emisor, mensaje, canal, receptor, hay unos actores ahí dentro de lo que es el sistema, como es el canal y el receptor, que han cambiado mucho. Sobre todo viniendo, y es como lo que ocurre en la teoría de sistemas, un ecosistema. Uno de esos actores cambia y hace que todos cambien. Entonces, el tema de los medios ha cambiado. Entonces, claro, esa fragmentación de medios, esa cantidad de soportes distintos de acceso, esa capacidad de nuevos medios de poder también hacer que haya una bidireccionalidad en la comunicación directa, como es todo el tema de la interactividad, etcétera, ha hecho que medio y receptor tengan un poder muy grande dentro de todo el ecosistema, ¿no? Entonces, ¿sigue vigente? Sí, pero la forma de hacerlo ha cambiado. Por ejemplo, entonces eso me implica que a nivel ha cambiado cómo es el consumidor, el receptor. Ha cambiado la forma de hacer comunicación, las redes sociales nos han cambiado la forma de interactuar, tienen capacidad de reacción inmediata. Y eso antes tenías mucho mayor control, en una campaña publicitaria tenías mucho mayor controlado todo el mensaje, pero ahora no puedes controlar todo el mensaje. Imposible controlar el mensaje porque tienes mecanismos bidireccionales de forma inmediata, de un feedback totalmente casi activo. Entonces, digamos que yo, como digo, a mí el otro día, como lo comentaba también en clase, como el tema del mensaje ha cambiado a decir, bueno, es que yo no tengo que ahora ver qué tengo que comunicar, no tengo que transmitir un mensaje, lo que tengo que hacer es conectar con un usuario, porque hay mucha mayor competencia, hay mucha mayor fragmentación de medios y llegar a ese target me cuesta muchísimo más. Y por tanto, la palabra conexión implica que voy a intentar crear un lazo, intentar que sea más duradero, ¿no? Que en simple input en un momento determinado. Tengo que intentar conectar. Y además tengo que conectar no solamente con un mensaje, sino con un contenido, algo que tenga valor.
Claro,
realmente.
Ahí tenía esta palabra en la mente.
Sí,
contenido con valor.
Un contenido con valor. El tema es qué es lo que tiene valor para ese usuario. Ahí tengo que seguir investigando, ¿no? Un contenido que tenga valor y también muy importante, no sirve cualquiera, es ajustado al contexto en el que está ese usuario. Entonces, también a la hora de elaborar los mensajes hay mucha mayor, pues eso, multiplicidad de formas de hacerlo. Y tiene, digamos, ese grado de implicación superior de conseguir ese engagement. ¿Por qué? Porque la competencia, si antes había, ahora es mucho mayor. La capacidad de intentar que un usuario sea fiel y perdure es complicadísimo, cada vez mayor.
Ahora, ¿eso quiere decir que el receptor cada vez tiene más poder? ¿O al contrario, que cada vez está más atrapado porque cada vez llegan más fácil a él porque saben exactamente cómo llegarle?
Tiene mucho más poder. Eso es lo bueno. Normal, alguna vez. Tiene mucho más poder. Creo que sí. Mucho más poder.
Bueno, Inmaculada, la verdad, información súper valiosa, súper importante, que todos nuestros oyentes seguro deben de haber quedado impactados con los datos curiosos sobre lo que ha aplicado la inteligencia artificial hoy en día con la publicidad. Comentábamos el uso de traer personas de la muerte, regenerar todo su rostro, su voz, e influencers también que son totalmente hechos de inteligencia artificial.
Y bueno, que los que estudiantes están haciendo publicidad, que vayan pensando en otro camino, porque se ve que de acá a poco nos come la inteligencia artificial.
No, yo sigo, ¿sabes? Fielmente con publicidad. Y bueno, vinculándolo siempre con lo que es periodismo y audiovisual y demás cosas de lo que es la bella comunicación. Inmaculada, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros, encantada, y de verdad no. Al contrario que decía, ahora mismo la publicidad a mí me parece que está en un momento que, vamos, fascinante, de estudiar, de investigar, de analizar. Al contrario, vemos un reto. Yo desde luego, yo estudié publicidad y no lo cambio por nada del mundo, porque es una de las carreras que te permite estar más en contacto, más actualizada con la realidad. Y es un momento difícil, sí, pero al mismo tiempo apasionante, y hay que estudiarlo, conocerlo y saber en dónde estás y cuáles son las herramientas con las que tienes para saber controlar y manejar todo el sistema.
Bueno, muchas gracias y que se repita, ¿no?
Sí,
que vuelva.
Próximamente, que podríamos repetirlo.
Encantada, me tenéis en España, que esto ya sabéis que las nuevas tecnologías lo que te va a hacer, que ahora estoy físicamente aquí, pero podéis tenerme acceso en España cuando queráis. Yo encantada de colaborar desde el otro lado del océano.
Bueno.
Perfecto.
Lo tomamos entonces.
Sí, lo tomamos en consideración. Gracias.
Gracias a vosotros.